que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Venos aquí, en el lugar de siempre, etcétera. Vamos a decir que están con nosotros Patricio Barton, a quien saludamos con esta ovación.
Buenas.
Y nos desmayamos para aclamar a Gillespie. Hola, ¿qué tal? Hola. Luego de las aclamaciones, ovaciones y triunfos, pasamos a la parte burocrática de este programa que constituye su 95%. Por ejemplo, ¿qué sucederá mañana?
Mañana va a suceder algo muy parecido.
No, el viernes quise decir, y me salió mañana.
Mañana vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza, pero el viernes vamos a la ciudad de La Plata. La venganza va a estar en el Teatro Coliseo Podestá, que está en la calle 10, número 733.
Es un ¿cuál es el régimen de admisión? Me preguntan muchos oyentes. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que sacar entradas 20 días antes?
No, hay que,
sacar entradas. No hay que sacar entradas, hay que presentarse allí
hay
un rato ahí antes del programa.
Hay que ir ahí con el bucodental y las vacunas todo al día y pasan.
Bien.
No me gustaría ser pájaro de mal agüero. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, no empiece.
Usted estaba escuchando lo que nosotros hablábamos.
Yo estaba escuchando lo que ustedes hablaban y la única vez que fuimos de este año al Coliseo Podestá, tanto lo anunciamos, hubo huracán,
sí.
Árboles caídos, se cortó la luz de toda La Plata, hubo gente que la tuvieron que desalojar de sus casas. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿estará todo bien este viernes?
Espero que sí. Así me han prometido al menos los directivos de esa casa. Me dijeron, usted tenga la seguridad, nosotros hemos hablado con el servicio meteorológico, hemos arreglado que no llueva. Dijo, porque los del servicio meteorológico, me dijo el tipo medio...
Manejan.
Guiñando el ojo por una plata,
cinco
le hacen
lucas
salir el sol en plena noche.
10 lucas granizo.
Usted pone 10 lucas arriba de la mesa y le granizan donde quiera.
Es así nomás. Pero entonces tenemos tiempo, buen tiempo garantizado para la noche.
Así es.
Perfecto.
Lo que no tenemos garantizado es la asistencia al público, porque eso es una decisión individual de cada persona, querido Barton.
Pero es un teatro muy grande, así que es
demasiado grande.
Hay muchas voluntades, ¿eh?
Discúlpeme, yo cuando fui sentí prácticamente desmayarme de la inmensidad de ese teatro. Me parece exageradas dimensiones.
Sí, sí. El
Coliseo Romano es
algo así.
El oyente más cercano estaba a 30 metros.
Sí, porque nosotros estábamos lejos.
Claro, ¿verdad? Ahora hemos dispuesto que la mesa se ponga encima del foso. El foso está cerrado, desde luego.
Claro.
Entonces vamos a estar muy cerca de él o los asistentes, si es que fuera más de uno.
Bueno, y también esperemos que haya buen tiempo el domingo, porque en la ciudad de Buenos Aires, en Notorious, se va a presentar el grupo vocal Cabernet. Dos de sus integrantes cantan habitualmente aquí con el sordo
francés, sí,
que son Manuel Moreira y Ale Dolina. Y se van a presentar entonces el domingo a las 6:30 de la tarde en Notorious, que es Callao 966, es Callao de Paraguay, Marcelo T.
Sí, le puedo dar un elemento que tiene que ver con la estadística.
Sí,
Son muchos los grupos vocales de jazz, íntegramente vocales, que no necesitan ningún instrumento, es el caso de Cabernet, punto.
Hay pocos, hasta que sí.
Casi diría que acá en Argentina ninguno. Que tenga la valentía...
Sí, señor.
De salir a escena y sin ningún tipo de instrumento.
Ese lamentable espectáculo.
Sí. Ah, no.
Porque que cadoneasen todos los instrumentos ellos.
Sí, nómbreme un instrumento.
Oboe.
Oboe. ¿Lo hacen?
No. Está bueno.
Trompeta.
Sí. El que toca la trompeta. Sí.
Tienen toda la variedad que se puede hacer con la voz.
Sí. Clarinete.
Clarinete es el que mejor le sale.
Flautín.
¿Flautín también?
Sí.
Platillo.
Viola da gamba.
¿Vio a quién?
Viola da gamba.
Sí, también. No venga acá a molestar. Vaya sé. Si vino a molestar, vaya sé, señor.
Es que viene al colegio.
¿A molestar o a estudiar, señor?
A molestar.
Bueno.
Cualquier instrumento van a tocar.
Quédese, ¿no? ¿Qué viene? ¿A preguntar qué? Hacer preguntas ridículas.
Usted me dijo que en el grupo Cabernet toca cualquier instrumento. Mencione el que mencione.
Váyase, señor. Váyase y salude a sus
amigos. Ahora no voy nada a ver a Cabernet.
Voy a hacer un comentario porque aparentemente la gente, por ahí hay muy cantidad de gente que no es música. Esto es una cuestión de estadística, debería suceder así.
Sí, sí.
Y no tienen ni idea de la complejidad que es sostener una tonalidad entre varias personas que no tienen un instrumento temperado como puede ser este piano. Bueno. Nosotros empezamos a cantar, caso sí. Cabernet, y a los tres minutos podemos
estamos
estar
calados
en Berizzo,
un tono y medio.
Claro.
Sí, sí,
claro. Eso es lo difícil.
Cuanto más complejo es el arreglo, más difícil es mantener enhiesta la afinación. Salude a sus amistades, por favor.
Cosa. Yo voy a saludar a Luli.
¿A qué Luli?
Luli, que está escuchando en Valencia, en España, está escuchando.
¡Ah, en Valencia! ¡Qué bueno! ¡Valencia! La ciudad de los porotos. ¿Qué pasa con esto? Esto no es un acordeón, y sin embargo acá dice acordeón.
Es raro, parece un guitarra. Un
momentito, que ha venido el señor Yamaha. ¿Qué pasa? Bueno, aquí yo le pongo acordeón y sale, sale cualquier cosa. Ah, bueno, un momento. A ver, ¿alguno le tiró agua encima acá?
Siempre le hacen esa pregunta.
Sí, sí. Ver, sí. Lo que es saber. Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia, si te embroman, ten paciencia que también la tuve yo. Valencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Bueno, ¿en Valencia quién vive?
En Valencia vive Luli, y está escuchando la venganza.
El único saludo que usted va a formular en el día de hoy.
Sí, por hoy sí.
Bueno, ¿usted, Guile?
Voy a saludar a un oyente de este programa que es el cantante Wallace del grupo Masacre.
¡Masacre!
¿Qué música hace Masacre? Perdón mi ignorancia.
Es un rock, una variante del rock.
Es un rock.
Rock and roll.
Bien.
¿Es rock and roll pesuti?
Mediano.
Mediano.
No, llegan a romper las infraestructuras de los lugares donde tocan.
Media puntada.
Sí.
Media masa. Tengo numerosos correos electrónicos que han llegado a este lugar que dicen así. Aquí el amigo Jojo me cita a Daniel Barenboim, que escribe sobre la música y escribe sobre esta paradoja, que la música se expresa a sí misma a través del sonido y que aparentemente no dice nada y sin embargo dice algo. Y dice, por ahí, cualquier cosa que digamos es más sobre nosotros mismos que sobre la propia música. Y es verdad. Cada escritor,
qué bueno,
cada poeta que quiere emplear palabras para explicar lo que la música es o lo que la música le sugiere, finalmente se está describiendo a sí mismo mucho más que a la música. Me llamo Emanuel de Río Grande, Tierra del Fuego. Quiero dejar de ser un oyente anónimo. Bueno, escuché el programa del lunes sobre los colectivos y sobre la gente que tiene perros. Y así. Aquí el colectivo Línea Urbana, con el recorrido más largo, es de 15 cuadras. Claro, eso es lo que pasa cuando una ciudad es chica. ¿Dónde va a ir el colectivo?
Claro.
Si, por ejemplo, en una aldea de Siberia, cercana al Océano Ártico, sí, hay 8 casas y 15 habitantes, ¿para qué demonios va a ser que el colectivo vaya hasta donde Judas perdió el poncho si no hay nadie? Incluso estamos contemplando la posibilidad, aquí en Culeica, de eliminar el colectivo. Son 20 metros. Que va desde la casa de...
El intendente.
Del intendente hasta la casa de Zinoviev, que es el viceintendente.
Ahí les conviene poner una aerosilla.
Una aerosilla por el aire.
De casa en casa, de casa en casa.
Usted no sabe lo que son los vientos en Siberia, señor. Pusimos una aerosilla un día que vino un circo acá, a Culeica. Un fracaso. Había 15 personas.
No, aparte hay que agarrar la gente
todo
que
el
se
pueblo.
Vuelve de la aerosilla.
Todo el pueblo, 15 personas. Y pusieron una aerosilla. Oh, en el medio. La agarró a Sonia, una campesina. Y se la llevó.
Se la llevó así.
Se la llevó. Se la llevó el viento. No la vemos más.
Es un peligro. ¿Cómo va?
El pampero.
O sea, son 14. Quedaron 14.
Quedamos 14.
Impresionante, realmente.
Sí, hace mucho frío acá, en Culeica.
Mucho. Yo me imagino lo que es eso. Frío. Pues son 6 o 7 meses de invierno, ¿eh? O 8.
No, 12.
12 meses de
12
invierno.
12 meses de invierno. Ah, sí, sí. El invierno dura 12 meses. Lo peor es que cuando uno dice, bueno, por fin terminó, empieza de nuevo. Eso es lo malo en todas estas cosas que no terminan nunca. Usted dice, ya terminó, y empieza otra vez la mina. Digo, el invierno.
Y no le dio ganas de mudarse, nada.
Estaba pensando, los jardines no tienen pasto, nada.
No,
lo matan,
tenemos jardines hielo solamente. No hay flores, no hay nada. Le ponemos, eso sí, un papelito, un sobrecito.
Sí.
Con foto de la semillería.
Sí.
Tiene, por ejemplo, la foto de una caléndula. Si la pone un palito, una foto caléndula. Y salimos cuando se interrumpe la nieve, que son 2 o 3 veces por año,
sí.
20 minutos por año que no nieva. Salimos mirando, mirá las caléndulas y nos metemos otra vez para allá.
Es una realidad. ¿Y los perros en el jardín cómo andan arriba de la nieve?
Se congelan. Los perros se congelan. El perro está 11 meses del año congelado.
Está. Supongamos que yo compro un boxer para guardia, para que cuide la casa. Y que ande por el jardín, en el hielo.
Lo pone.
¿Y qué hace el perro?
Nada, está congelado. Pero no se preocupe, el ladrón también.
Y escúcheme, supongamos que yo soy un adolescente.
Bueno.
Supongamos.
Y quiero conocer una señorita, quiero, en fin... Una novia. ¿Cómo hago en un lugar así tan congelado?
Le aconsejo si va a Culeica.
Sí.
Con alguien.
Sí.
No salir de noche al fresco.
Mm.
No salir. Ya las chicas hay que verlas adentro. Porque en donde usted le bajó, digamos, un poco un bretel,
sí,
se le congeló la mina.
Pero, por ejemplo, ir a la plaza un rato.
No hay la plaza. Está la bandera de Rusia congelada.
Sí.
Y usted va un rato y usted sabe que mucha gente se quiere besar.
Y sí.
Sí,
y
claro.
Y se quedan pegados. Se quedan pegados de
acá. Hielo seco.
Se le hace hielo seco de boca a boca y los tenemos con una topadora. Los tenemos que trasladar al pueblo más cercano. Que es este mismo, ¿no?
Ah, que es Culeica también.
Y le echamos agua caliente a los tipos.
¡Ay, qué feo!
Un tarro de agua caliente hasta que se separan, como...
Pero escúcheme, faltan un montón de cosas en esa ciudad. ¿Lilleras hay?
No, había. Empieza a soplar el viento que viene del desierto de Gobi y chau.
¿Nunca pensó mudarse, nada? ¿Usted
nunca pensé. Porque tengo congelada la parte de los sesos que tiene que ver con el futuro, con los proyectos, con la ilusión, se me congeló.
Mm.
Entonces estoy congelado en el presente.
Vivo un presente perpetuo. ¿Dicen que eso es la felicidad?
Eso es el idioma inglés.
Ahora, escúcheme una cosa.
Sí,
para sostener, sí, para sostener un poco la temperatura corporal, porque me imagino con ese frío,
acá
bebidas alcohólicas. Sí,
muchas bebidas alcohólicas.
¿De qué tipo?
Alcohol. Bebida alcohólica.
¿Directamente?
Puro. Alcohol, directamente. Alcohol puro, por ahí le echamos una rodajita de algo.
Como
naranjita.
De papas.
¿Y hay mucha fruta? No debe haber.
No llega mucho la fruta, no llega, porque nadie llega acá. Usted es el primero en 36 años.
Yo llegué de casualidad.
Sí, siempre se llega a casualidad. Nadie quiere venir acá. Todos los que llegan me iban a otra parte y los cazó el viento.
Yo venía por la ruta, me empezó a ratonear el auto.
Sí.
Tres pistones.
Y yo llegué. Con tres pistones me ratoneo también.
Llegué, ni la estación de servicio estaba abierta.
Sí, está cerrada hace 36 años.
¿Qué pasó hace 36 años?
Se fue, vino un tipo a abrir la estación de servicio y no le gustó. Bueno, discúlpeme, voy a seguir leyendo.
Sí, adelante, sí, por favor.
Aquí por Radio Kuleika, la emisora que marca rumbos en Siberia. Hola, me llamo Emanuel de Tierra del Fuego. Ya lo leíste. Bueno, buenas noches, querido Alejandro y compañía. Escribo para felicitarlos por el programa. Estoy conociendo a un chico por mensajes. Se llama Mauricio. El problema es que estoy de incógnito. Él no sabe quién soy y yo todos los días le doy nuevas pistas para que me descubra. Me preguntó por la inicial de mi nombre y le respondí con la siguiente adivinanza. Sin ser el padre de Adán, principio y fin del alma he sido. En medio del mar y al final de la tierra se escucha mi sonido.
¡Ah! 30 mangos de celular, gastó en ese mensaje.
Pero él me dice que no la entiende. ¡Ah! Entonces le dije que escuchara el programa, que ustedes lo ayudarían a descifrarla. ¿Lo ayudarían, por favor? No.
No va a conocer una persona por mensaje de celular.
No me gusta vivir Gile, que después se me hace en contra.
Esto es una bomba de tiempo.
¿La conoció por mensaje de celular? ¿Cómo se pueden mandar mensajes de celular?
Sí, a la Bartola.
A la Bartola.
A la Bartola, cualquier número.
Hola, Bartola.
¿Cómo le va, Dolinola?
Bien.
Cualquier número, manda un mensaje. Hola.
Hola.
Contesta el tipo, por ahí, o una mujer.
Sí.
Es un ciego. El comisario.
Un alma solitaria, dice usted.
Sí, también.
¿Por qué no nos vemos y ahorramos ya la charla previa?
Sí, pero cuidado, tiene que primero discriminar el sexo.
A ver,
sexo,
¿qué es?
Etcétera.
Ah, sí, sexo, sí.
Varón, dice
sexo,
el tipo.
Sí. Bueno, muy bien. Me llamo Alejandro y quisiera ser un ex oyente anónimo.
Mira cómo se aprendieron los anónimos.
Bueno, mira vos, dice que el libro este que se editó en España, que se llama España Perdiste o algo así, el autor es argentino, se llama Hernán Casiari, que es una recopilación de notas humorísticas y que está muy bien, o sea que nada que ver con lo que se nos dijo en relación a ese libro, que era un libro español, racista, xenófobo, etcétera. Mentira.
Una cantidad de datos inexactos espectacular en el
Sí, en este programa se llama Datos Inexactos.
y su corrección.
Este programa que comienza en este... no, ya comenzó. Hola, tu programa me encanta, etcétera. Quisiera hacerte etcétera, espero etcétera. Quiero saber... Pato, mi novia de Mercedes, ¿cuándo vamos a ir a Mercedes? Sé que vamos a ir, pero todavía no sabemos cuándo, ¿no es cierto? Bueno, jaja. Gracias también a Julio César Viale, que es de Arata, La Pampa, Arata, Ferrocarril Sarmiento, sí señor. Dolina, mi nombre es Débora, tengo 20 años. ¿Quiere que le recomiende algunos escritores que hayan escrito sobre el barrio de La Boca? Extraña forma de elegir un escritor, ¿no? Por el tema, y más por ese tema... que hayan escrito sobre La Boca, todos han escrito sobre La Boca en algún momento, qué sé yo, no sé. Un beso a mamá Inés, que hoy cumpleaños. Bueno, si hoy cumpleaños podemos celebrarlo con esta bonita canción que lleva: ay mamá Inés, ay mamá Inés, donde no queremos cafés. Ay mamá Inés, ay mamá Inés, tomamos cafés. Bueno, ya está. Vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien. Vamos a decir que
no
estos...
encuentre yo la charla correspondiente.
Estos mails llegaron a dolina@infobae.com no, y el teléfono es 4535-4000.
Hola, sí. Hablaremos hoy de la hermana de Napoleón, de Paulina, que era lindísima y según dicen marcaba 1.35 la milla. Así que ubicaremos nuestra acción en París en el año de 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con quien viajó a Haití, y allí este hombre tuvo la precaución de morirse de fiebre amarilla.
Mira qué bien.
Poco después de enviudar, Paulina se casó con el magnate italiano Camillo Borghese, y dicen que durante ese matrimonio Paulina se aburría muchísimo y no tuvo más remedio que designar algunos amantes. Por esos tiempos andaba, atención, anotemos, con el alemán Friedrich, el italiano Blangini, que era músico,
dos,
y componía dúos para cantar con ella, qué extraordinario,
sí,
con un general Canouville,
tres,
con el capitán Aquiles de Tocotón,
cuatro,
los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov,
cinco y seis,
el conde de Montrot,
siete,
y con el teniente de Braff. Además, Paulina era asistida en su aseo por un negro hercúleo.
¡Epa! ¿Para qué necesitaba los otros?
Claro, que se había llevado, que había conocido en Santo Domingo, y había resuelto traerlo para que la ayudara. Todas, al ver al negro hercúleo,
querían limpiarse.
Querían, no, sí, querían asearse con el negro o la felicitaban a Paulina. Te felicito por el negro que tenés hercúleo. Durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a unas aguas termales que había en La Chapelle para tranquilizarse un poco. Todos decían que las aguas termales tranquilizaban. Se equivocó de sitio, evidentemente. Las ciudades de aguas, en aquel entonces, tenían mala reputación. Por ejemplo, entre los romanos, la estación termal de Basilea, que queda en Suiza, fue llamada por Séneca el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a su fuente, se convirtió en uno de los más grandes lupanares de toda Europa. En realidad, en aquellos lugares, un verdadero enfermo era considerado como un intruso, a quien pronto hacían morir para que no volviera a molestar a los libertinos que concurrían allí, para cualquier cosa menos para curarse. En el siglo XVI, Plumbier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, fue teatro de increíbles orgías, porque había ahí una fuente que parece que ayudaba a combatir el cólico nefrítico, que es terrible.
¿Qué es?
No sé lo que es, pero te duele. Y entonces se bañaban allí desnudos y al final, madre, decían, qué cólico nefrítico. Doler por doler, dice, prefiero no curarme y hacer una simpática orgía, y ahí aprovecha. Y estamos todos desnudos aquí, ¿qué nos cuesta? Bien. Allí, Paulina conoció y sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres de París. Se trataba de un actor, el mayor trágico del siglo, le decían en aquellos años. El único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos conocían como el príncipe del gesto.
¿Del gesto?
Del gesto. ¡Qué cara, qué gesto! Decían todos al observar a François Talma.
¿Pero tenía algún tic el hombre?
No tenía ningún tic. El tipo sí tenía 48 años y Paulina 30. Parece que Paulina se lo había llevado rápidamente a la habitación que alquilaba para pasar unos días en las termas. Talma se enamoró de Paulina y eso se notaba. Dicen que Talma no podía desprenderse de una grandilocuencia,
sí,
como suele pasar con los actores, ¿no? E incluso en la cama expresaba su dicha venérea declamando versos de Molière o de Voltaire, cosa que no dejaba de asombrar a los criados que no despegaban la oreja de la puerta y oían en los momentos cúlmines cosas tales como un paisano del Bragado y cosas así, esas cosas que escribía Molière o Voltaire. Después de algunos días de amor, Paulina y Talma se volvieron juntos a Neuilly, que era donde vivía Paulina. Talma, aunque muy enamorado, tenía miedo de que alguien lo descubriera con la hermana de Napoleón, que además era casada. Si no lo agarraba...
¿Con quién? Si tenía...
Con el de Borghese.
Ah.
Si no lo agarraba el marido, lo agarraba el hermano. Ese miedo a veces le impedía mostrarse tan ardiente como Paulina deseaba. Por ejemplo, parece que cuando se acostaba con ella, Talma colocaba muebles contra la puerta para que nadie pudiera entrar. Dice el cronista, leo el cronista. Una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase recitando.
Sí.
Pero el desdichado, repito, el desdichado trató de obedecer y la naturaleza no lo ayudó.
¡Ay, qué mal!
Paulina, furiosa, le gritó y le dijo que fuese a buscar al negro Hercúleo.
¡No! ¿En serio?
Sí, para que lo reemplazara con ventaja.
¡Ay, qué feo!
Talma corrió al pasillo, llamó al negro, lo encerró con Paulina y se fue cabizbajo.
Sí.
Después de ese episodio, Paulina, ya harta de los ampulosos párrafos que en cada momento de amor reproducía este hombre, perdió todo interés. Debe decirse que Talma seguía enamorado. Paulina, mientras tanto, se había convertido en la amante de un jefe de infantería, Augusto de Lichan, y hacía todo lo posible por evitar al actor. Y ahí apareció el malentendido, que es clásico de muchos imbéciles cuando se enamoran. Cada cosa que Paulina hacía, cosas que siempre tenían que ver con la burla y el desdén, era interpretada por Talma como un gesto amoroso y de correspondencia de su amor. Una noche en un salón, Talma estaba sentado a los pies de Paulina en actitud reptil.
¡Ay, qué feo!
Y ella dijo, solo para ponerlo incómodo, ahora Talma nos hará reír. ¿No es cierto, Talma, que vais a divertirnos con una escena cómica? Era como pedirle a un cantante de ópera que entonase canciones de murga. Talma palideció. Él era un trágico, no podían pedirle que hiciera algo cómico. Pero Paulina le acarició la cabeza y Talma terminó por aceptar. Durante media hora se esforzó Talma por interpretar escenas de comedias y su ridículo fue espantoso. Pero él, orgulloso, pensando que Paulina lo amaba, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades y al día siguiente le hizo saber exactamente eso a Paulina y le agradeció su muestra de amor y confianza y la invitó a dar un paseo. Ella no le contestó y él entonces renovó esta invitación cada día. Le escribió durante varias semanas. Estaba tranquilo porque pensó que Paulina no le correspondía debido a sus obligaciones de protocolo. Finalmente, Paulina organizó un paseo en barco por un lago y Talma se coló.
Sí.
Pero a la tarde se desató una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse abajo del toldo. De repente se oyó la voz de Paulina. Talma, ¿por qué no recita La Tempestad? La última tragedia de Shakespeare, ¿no? Y el enamorado salió de abajo del toldo, bajo la lluvia, se agarró del mástil y empapado recitó la tragedia. Le agarró fiebre, casi se muere. A finales de 1812, el actor recibió una carta de un organizador de giras con quien él tenía firmado un contrato. Este hombre le comunicó que tenía unas audiciones en Ginebra que requerían a la presencia del actor. Y creyendo todavía en el amor de Paulina, Talma se preguntó de qué manera le comunicaría la terrible noticia de su viaje. Eso. Con lo que me ama esta mujer, se va a desmayar. ¿Cómo le digo que me tengo que ir a Ginebra? Bueno, finalmente se arrodilló a sus pies y con la rodilla en el pecho, entonces no se arrodilló, y un brazo extendido le recitó un discurso que él mismo había escrito. Oh, mi reina y señora, los dioses nos separan, los lazos que tejido hemos con tanta paciencia, será mañana víctima de un destino tirano e implacable. Paulina, un poco sorprendida, trató de entender qué le pasaba a aquel hombre, y le dijo que se rajara nomás a Ginebra, y Talma siguió diciendo, quiero, dándole a amor justa y bella alegría, demorar, oh señora, mi marcha un solo día. Pero la verdad es que Paulina estaba demasiado contenta de liberarse, y le dijo que no hiciera esperar a su arte, y se fuera en ese momento. Talma creyó que Paulina se estaba sacrificando por él, estalló en llanto, abrazó las rodillas de Paulina, etcétera. Por la mañana subió un coche y se fue. No sospechaba que su bella amiga ya estaba en los brazos del artillero. Al cabo de 2 días, Talma empezó a escribirle a Paulina. Le decía cosas así. Te he abandonado. Heme aquí separado de ti por mucho tiempo. Tu bondad, tus lágrimas, bla, bla, bla. Paulina tiró la carta junto con las otras docenas que había recibido y nunca le contestó. Talma desesperó, pero tampoco allí sospechó la verdad. Pensó que Paulina había dejado de amarlo por su abandono. Y apenas pudo, regresó a Nelly y deambulando y enviando aún más cartas. Todas eran pedidos de perdón por su ausencia. Paulina ya se había olvidado por completo del actor y ni siquiera leyó esa carta. François Talma, experto intérprete de Shakespeare, continuó amando a Paulina, y cuando ella murió, muy joven, en 1825, Talma cayó en una profunda depresión y murió muy poco después, tenía 66 años de edad. Impresionante y triste historia. Cualquier historia de un enamorado contrariado en sus deseos es inevitablemente triste. Y no tiene regreso, no tiene reparación, ni en la tierra ni en el cielo. No hay foro donde el enamorado rechazado pueda reponerse. Por eso lo mejor que puede hacer el enamorado rechazado es ir rápidamente allí donde no lo rechazaren. Es decir, con otra mujer.
Ahora Talma negaba un poco el rechazo, no lo vivía como un rechazo liso y llano.
Es la peor clase de enamorado rechazado, el que está siendo basureado.
Es así,
y no se da cuenta.
Y niega eso.
El último que se entera es el que...
Es el basureado.
Sí. Te lo digo yo que he sido basureado por las mejores minas de Buenos Aires. Las mejores minas de la ciudad de Buenos Aires me escupieron en la cara en su momento.
Bueno, por lo menos fueron las mejores.
En ese sentido, yo no me dejo escupir por cualquiera.
Para dar negro.
No me anoto desengaños de segunda categoría, no. ¿A quién podemos dedicar esto? Podemos dedicárselo a Talma, ya que es pobre tipo, ¿no? Si hay algo que empeora el rechazo es justamente la imposibilidad de comprenderlo. Hay tipos que no pueden admitir que no le gustan a alguien.
Sí, es verdad.
Se declaran o se insinúan delante de una mina y la mina de algún modo les dice, no me gusta. Tipo, piensa, pero lo piensa seriamente. ¿Cómo que no te gustó? Y se mira a sí mismo así. ¿Cómo? No puede ser. Conversa con él, ¿no?
Sí.
¿Cómo no le voy a gustar? Y empieza a pensar otra explicación. Porque esa le parece imposible de creer. Y dice, bueno, es la familia que le llena la cabeza, bueno, es que ella se está haciendo la difícil para ponerme a prueba, todas cosas que no suceden nunca.
Le tiene miedo al amor.
No he visto nunca una mena que le haga caso a la familia, ni una mena que queriendo abrazarte se escape. No, si te quiere se queda, incluso se queda más allá de nuestro deseo.
Sí.
Y si no te quiere se va, así de sencillo es el comportamiento humano, ¿no? Hay algunos que se enojan. Dice, ¿qué te pensabas que soy yo? ¿Qué significa la frase, qué te pensás que soy yo?
No, le voy a preguntar, en ese caso, cuando el hombre es rechazado, ¿vale la pena seguir
no.
bajando?
¿Arrastrarse?
Arrastrarse.
No, porque la mina, por ejemplo, le empezás a gustar menos todavía.
Ir a la esquina y comprar un ramo de flores.
No, las flores no. Nunca torcieron la voluntad de nadie las flores.
Escribir un poema de amor.
Se le compra todo Escobar. Y si la mina no está con usted, no cambia. Las flores es para acompañar, para subrayar algo que ya está ocurriendo.
Claro.
La mina está con usted, usted le regala una rosa. Oh, mira, me regaló una rosa. Pero si usted le regala todo el rosal de las ruinas junto, y si la mina no gusta de usted, no cambiará, no cambiará.
¿Y un poema de amor cambia?
¡No, menos! Menos. Ni, y si usted es gran poeta, peor. Peor. Cuanto mejor poeta sea, peor. Claro. Sí, para otro. Lo usan para otro.
Pero entonces el amor está fundado en
y
un
se emociona
momento.
Con el poema pensando en otro tipo. Si lo digo yo, que he compuesto canciones a minas que después la escuchaban con el novio y lloraban. Ella y el novio.
No hay estrategia, no hay salvataje.
No, sí que hay estrategia. Salir corriendo y no volver más. Y hasta puede pasar que la mina diga, ¿cómo sale corriendo este? Y la mina también tiene su pensamiento. ¿Cómo no se desespera por mí? Y ahí a lo mejor tiene una esperanza, digo, una en un millón.
Sí, pero si se queda no hay esperanza.
No, se queda no hay ninguna esperanza. Y la única esperanza que hay tiene otro nombre y otra dirección.
Bien.
Una vez me dijo, una dama que me dejó, me dijo lo siguiente, cuando me estaba explicando sí. por qué me dejaba, como si yo hubiera pedido una explicación. Me dijo, quédate tranquilo porque no es por ningún error. Y yo dije, sería mucha suerte que se tratara de un error. Y aquello que parecía un elogio era espantoso, porque de un error se sale. En cambio de la propia identidad, que es lo que no le gusta a la mena, no se sale jamás. La única manera de empezar a gustarle uno que no le gustaba sí. es convirtiéndose en otro, pero no de un modo metafórico, ahora soy otro, me acuesto temprano, qué sé yo, dejé el opio, sí. no ser otro redondamente, tipo rubio si usted era morocho y alto si usted era bajo.
Ahí la mina le dice, quédate tranquilo que no se trata de ningún acierto, ¿no?
No, está muy bien.
¿No hay alternativa en ese caso?
Cuando sí, la hermana, la cuñada. Hay muchas alternativas. Tantas alternativas como mujeres hay en el mundo.
¿Qué pasa? Yo le planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si el hombre la amenaza?
No, no. Estamos hablando de personas normales. Un tipo que amenaza.
Bueno.
Bueno, por ejemplo,
son hipótesis.
Me suicido. Peor, no.
¿Ella qué dice? Suicidate.
No.
Lejos. Dice,
claro, dice, vamos a hablarlo mañana, trata de ganar tiempo, pero claro. El tipo no, si se va a suicidar, por lo menos que no se le suicide ahí en la casa. Entonces dice, llámame mañana, y Mendy lo va empujando, y después le cerró la puerta y no la abre más, ni lo tiene más. Es feo, pero qué lindo cuando te dicen sí, pasa, no me importa quién sos. No te traje nada de regalo, no importa, me gustas igual. Okay. Soy un poco, no importa. Tengo mal carácter, y ahora lo veo mejor, te aceptan.
Porque ahora estamos hablando un poco de la mujer es la que decide no seguir, ¿no? ¿De acuerdo? No lo quiere el tipo, la mujer. Ahora, ¿qué pasa si sí. es al revés?
Sí, la mujer es mucho más sana que el hombre.
El hombre es
la
más...
La mujer no tiene esas actitudes reptiles, y cuando a alguien le dice no le gusta, en todo caso, trabaja con mayor astucia, pero nunca va a decir, ay, por favor, que me mato. No.
Pero ¿qué pasa de la situación inversa? El hombre... Y la mujer, que no le gusta a la mujer se arrastra, le pide...
No, ya le acabo de decir, no lo hace la mujer, no, es muy raro. Puede darse, pero no lo hace. Y si lo hace con tal habilidad
que se enamora.
El hombre se enamora, se enamora de esa...
¿El hombre es capaz de seguir con una mujer que no le gusta?
¿Qué me está preguntando? No. No, no se puede. Se puede por un rato, después no. Después no. Pero está muy bien esa pregunta. Y cuando decimos no le gusta, no le gusta en el sentido más brutal del significado. Mm. No lo atrae. Y no se puede. Lo mismo una mujer. Todo lo demás se negocia. Por ejemplo, estás saliendo con un tipo que vuelve tarde. Bueno, a lo mejor lo convencí de que venga temprano. Estás saliendo con un tipo que habla muy fuerte en el cine. Bueno, por ahí te promete que no va a hablar en el cine. Ahora, estás saliendo con un tipo que te resulta feo. ¿Qué haces? ¿Lo convencí de que sea lindo? No hay manera. No hay manera. Y ahí sí rompemos. Por eso... mi modestísima experiencia, he tenido a lo largo de tantos años dos novias.
Sí, pero un montón de ensayos, me parece.
Le puedo decir que cuando todavía no se extinguió el deseo, tenemos esperanza. Pero cuando el deseo no se extinguió, por mucho que me hablen, qué sé yo, del apego, del afecto, de la nada. No podemos conversar más. Así que suélteme, Gillespie. Vamos a dedicar esto también al negro Hercúleo.
Y sí, porque salvó las papas en más de una ocasión.
A mí
me da la impresión que al negro Hercúleo no le hacen nunca ningún planteo.
No.
Lo llaman
cuando
sí.
Uno es negro y es Hercúleo. No hay planteo alguno que hacer. Bueno, y a todas las damas que me han dejado... dando muestra de su buen gusto y elegancia. Hemos de escuchar además en conmemoración de tantas cartas sin respuesta que envió François, el actor
Talma.
Estas cartas no, pero sí cartas viejas, un bello tango que oiremos en la clásica interpretación de Carlos Gardel. Adelante.
Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia, que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero ver que en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida, me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Carta fiesta, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Cartas viejas.
Lindo, Cartas viejas.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Este viernes en C5N, cobertura especial. La antorcha olímpica en la Argentina. La antorcha de los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Despliegue periodístico con el recorrido por la ciudad de Buenos Aires. Cobertura especial de C5N. Los deportistas famosos que harán el recorrido. La antorcha olímpica en la Argentina. Cobertura especial. Este viernes en C5N. Presenta Samsung, sponsor oficial de los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888. Ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito Asofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, Estamos Grandes para Casarnos, Te Contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 4.50.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes vamos a estar en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Así que esperamos contar con mucha gente ahí. Y aquí han llegado mensajes, libros, esquelas, misivas de toda índole.
Adelante con la lectura de tales cosas. Yo quiero agradecer este bello libro, Gran Café Tortoni, en homenaje a los 150 años de este establecimiento, que me ha dejado Mariana Vicat, que es un libro estupendo, con fotos, textos y...
¿Hay una parte dedicada a usted?
Hay una parte dedicada a mí. Bueno,
ayer hablábamos de las sillas que tienen nombre del Tortoni, ¿no?
Efectivamente, muy lindo, me gustó.
Bueno, también gracias,
Gran Café Tortoni es un libro de fotos, de arte, un libro hermoso.
Llega de la editorial Siglo XXI un libro de Emilio Krenzer, que es La Historia Política del Nunca Más. Se refiere al libro, al Nunca Más, ¿no? Al informe de la CONADEP.
El informe de la Comisión Sábato, efectivamente.
Le envían dos CDs de jazz de muy buena calidad, ¿eh? Sí. Bárbara Togander, que es una cantante, y Flores, que es un disco de unos músicos amigos.
¿De Bobby Flores?
No, de Ramiro Flores, que es un saxofonista, y otros músicos más. Hernán Jacinto, muy buenos músicos.
Lautaro, bueno, de Cañuelas dice: amigos de La Venganza, los escucho todos los días mientras, todas las noches será mientras pinto cuadros.
Ajá. ¿Y?
Ajá.
Ah, eso se inspira. Es el comienzo de una historia, pero es el final, en cambio.
Es el final.
Hace unos 70 años existió en Buenos Aires otra Radio 10, y era el apellido de los dueños, bueno, esta también, que también tenían una mueblería, y transmitían...
Sí.
Y pero eso sería Díaz, no Díaz.
Díaz.
Muebles Díaz, más si transmitían desde la casa del chalecito. Eugenio Díaz, pero
Eugenio
Díaz no estaba en el chalecito.
El del chalecito.
Pero ese era Muebles Díaz, no Muebles Díaz.
Díaz, correcto, no confundamos.
Eugenio Díaz también era otro. No nos equivoquemos de mueble.
Claro. Pero ese también tenía un programa de radio.
La el del casa chalecito. Del chalecito, nos dice Roberto, que está acá.
Pero no había otra radio Díaz entonces.
Había otra radio Díaz.
Díaz. Con un 10 de dueño.
Efectivamente.
Que no es lo mismo con dueño de 10. Bueno, no. Pedro de Pablo Nogués dice, estoy componiendo una obra para Cabernet. Como no sé música, ¿cómo compone para Cabernet? Compongo de oído y necesitaría reunirme con los muchachos así, yo se la silbo y ellos la armonizan.
Efectivamente, sí, sí. ¿Quién es Pedro de Pablo Nogués?
Pedro de Pablo Nogués.
Pedro Silva.
Muy bien.
Muy bien, muy bien, Silva, muy bien. Y él...
Y sacan la opereta.
No se lo tomen en serio.
Sí, me imagino, me imagino.
Es uno de los peores oyentes que tenemos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Es capaz de hacer entrar a cualquiera. Magdalena de San Martín. Por favor, Alejandro.
Ah.
Patricio. Por favor, Alejandro, saluda a los médicos y asistentes de San Martín. El general San Martín. Que atienden con mucha contención a todos los accidentados. No atención, contención. Han cedido a la moda de usar la palabra contención. Entonces te contienen. Es decir, evita que uno se escape.
Pero y le dicen, pero yo me fracturé.
No pude contenerme y ahí nomás no la maté.
Es que le dicen, ya se le va a pasar.
Claro, es el contener. Hay dos clases de médicos, los que te contienen y los que te curan.
No es para tanto, ya se le va a pasar.
Estos picos dulces que hay acá en mi mano.
¿Cuáles?
Son para ustedes, gracias por la compañía.
Me voy a comer uno. Andrea de San Cristóbal dice, me robaron el celular, me robaron. Y ahí guardaba mi foto con Dolina. Brómese por no usar máquina de foto. Ahora no me queda otra que volver al paseo y decirte que te saques otra foto conmigo. Claro que sí, claro que sí. Perdón que voy a atender. Adelante.
Dolina, soy la hija de Lucy Altuna, creo, Altona, no sé, que anoche con voz de tango le dijo que necesitaba de usted para aliviar el dolor.
Dijo, oh, hoy precisa, exactamente dijo las palabras. Hoy preciso de tu ayuda para calmar mi dolor. Eso dijo.
Bien, y pero continúa diciéndole, esta noche vine yo, la de la ruptura amorosa, a preguntarle...
Esta noche vine yo. ¿A dónde está? Hola. ¿Y entonces?
A preguntarle si tiene el licor del olvido.
Oh. Se me acabó hace tanto. Yo la guardé la botella después de beber, pero me olvidé dónde. Adelante.
Bueno, saludos a Lucy de Pergamino, dice Leti, que es la que pedía...
Nadia de Rafaela dice, pasan los años y sos el único novio que todavía me dura. El programa está cada vez mejor. No me caracterizo por eso, o no me gustaría caracterizarme por la duración. Hoy hablaba con Néstor Montenegro acerca del mérito de la duración. En este caso de un programa, ¿no? No siempre la duración proviene de la excelencia. A veces proviene de la pertinacia. Algo durable puede ser solamente infatigable, ¿no? Uh-huh. Así que un novio que dura mucho, por ahí no dura por bueno, sino... por persistente, por pesado, diré finalmente la palabra, por inevitable.
Bueno. ¿Y un programa que dura? Como lo este mismo, que dura tanto.
Lo mismo, sí, sí, también. Por infatigable, por pertinacia del conductor o de los organizadores en insistir con él. Yo en general creo que los programas que duran es porque han conseguido generar un lenguaje, más que un lenguaje, yo diría lo que le dije al amigo este, es una ideósfera, ideósfera. La ideósfera es un lenguaje que sirve para los que están dentro y fuera del cual todo parece extraño en extranjero. Se usa mucho en los comités de cualquier partido político. Entonces, todos hablamos, utilizamos unas palabras que nos gustan, tenemos unas veneraciones, unos sacramentos que conocemos, y todo lo que está afuera nos parece extraño, ¿no? Si hay un programa de televisión que consigue generar eso, que no es nada bueno, le digo, en general puede ser bueno, pero también puede ser patológico, se hace durable, que todos se acostumbran a pedir esas ideas. Bart habla de esto y le llama ideas frase, ideas argumento, slogan, que es como se manejan los partidos políticos, etcétera. Entonces uno cree que forma parte de algo importante y no quiere que eso termine. Entonces el programa se hace durable. Es una razón. Otra es porque es bueno, claro. Casi nunca sucede. Vamos
a la pausa. El público,
claro,
está acostumbrado a que en este momento hay noticias.
Hay noticias, eso es una costumbre. Por eso podrá pasar cualquier cosa en esta radio, pero cada media hora viene lo de noticiero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Cristina Kirchner convocó a las 4 entidades del campo. La invitación se dio en el marco del proceso de diálogo con el sector. El encuentro será el viernes al mediodía, así lo confirmó el vicepresidente de Coninagro, Carlos Gareto. Crecen las dudas sobre la economía de Estados Unidos. Un exsecretario del Tesoro norteamericano dijo que probablemente ya está en recesión. Además, Lawrence Summers no descartó que las cosas empeoren antes de mejorar. Mientras tanto, el petróleo volvió a subir en Nueva York, alcanzando los $112 por barril. El gobernador de Salta dijo que no coincide con su par de Chubut. Juan Manuel Urtubey dijo que no coincide con Mario Das Neves, quien había cuestionado al jefe de gabinete de la Nación. Además, el mandatario salteño afirmó que no hubo ninguna reunión de gobernadores. -22 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380.000 pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar2008.com. www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito, Asofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, Estamos Grandes para Casarnos. Te contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 4.50.
Comunicate con Alejandro 4535 4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza para iniciar y dar comienzo a un nuevo segmento, seguramente, ¿verdad, Gillespie?
Sí, así es. Muy bien, tenemos extraordinario, este aparato que le acabo de mostrar. Amigos, el ama de casa es prácticamente un ser humano.
Así es.
Y aquí tenemos unas monografías muy interesantes. ¿Cómo reconocer un buen mueble, señora, por ejemplo? Porque una a veces no sabe y tiene que andar preguntando.
Además de los muebles nobles, ahora hay una cantidad de elementos sintéticos con los cuales imitan madera, etcétera.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso es una porquería o es bueno?
Creo que son mejores que la madera, superan
la
madera.
Sí, a mí me gusta, siempre me gustó más, por ejemplo, el Flexiplast que la madera. A mí me gusta mucho la forma.
Gorlock.
Sí.
¿A usted le gusta más la representación que la cosa misma?
Efectivamente, la representación de la cosa me gusta más que la cosa.
Fórmica, es excelente el material de fórmica.
Sí, tengo una mesa de fórmica que usted hace ñoquis y le queda, no le queda la harina durante 30 años. Como pasa en las mesas de madera, vio que vienen todas llenas de grietas. Y usted saca el hule y va a hacer gnocchi y ve harina del tiempo de su abuela.
Sí, señor, pero tráigame la mesa de fórmica dentro de 20 años. Yo le muestro esta mesa de roble dentro de 20 años.
Dentro de 20 años, ¿qué me importa, señor? Es mi lema. Mi lema es dentro de 20 años, ¿qué me importa?
Porque en la fórmica se le hacen
y
como
globos. Dentro de 20 años. Y es una agresión lo que
sea. Dígalo, si es tan guapo, dígalo.
No, señor.
Dentro de 20 años esa mesa de fórmica se le va a hacer como globos.
¡Qué lindo!
Para los cumpleaños, ¿no? Está bueno.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Dice, uno de los puntos a tener en cuenta es la forma en que se deslizan los cajones por las correderas.
Sí.
A tener en cuenta en cualquier caso, ¿no? Yo en cualquier discusión lo primero que hago es ver cómo se deslizan los cajones por las correderas.
Uh-huh.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se le deslizan a usted los... ¿cómo se le deslizan a este mueble los cajones por las correderas?
Se deslizan con absoluta fluidez.
Entonces no lo voy a llevar, porque a mí no me gusta el cajón demasiado...
No, porque se sale el cajón.
Usted tira para sacar una media y tiene que ir a correr el cajón al pasillo.
No, usted tiene que ser delicado para abrir un cajón. Hace el mínimo esfuerzo para abrir este cajón.
Sí,
no,
señor, pero
que...
a veces son tan celosos. Ahí está, el cajón celoso. Y usted con el dedo le hace y ya se le viene. El cajón que está como esperándolo a usted, como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata.
Imagínese, por ejemplo, un cajón lleno de cubiertos, donde están los tenedores,
claro,
todo
tira,
el piso.
Claro, el cajón sale despedido un cuchillo y se le inserta a usted justamente en el plexo solar. Y... usted se desangra ahí, sin que nadie, como un perro se muere, discúlpeme la expresión. Así que yo no quiero que a mí me pase eso, ¿eh? Ah, no.
Bueno, usted entonces...
¡No, señor!
Pero, señor, usted...
Dígame
entonces...
lo que quiera, pero no. Pero, no voy a dejar que usted me venga con un cuchillo, etcétera.
Pero discúlpeme, ya que a usted le gustan las cosas como sí y no las cosas...
Sí.
Yo le voy
el
a mostrar...
símbolo antes que la cosa.
Muy bien, le voy a mostrar no la cosa... sino algo que se le parece a un cajón con un sistema, digamos, que abre rápido, que es este cajón.
Oh, pero esa no es la cosa.
Bueno, se le parece mucho, pero no es. Es una representación de ella,
ajá,
como una máscara de cajones. Parece que hay ¿Cuántos cuenta acá? ¿20 cajones?
Sí.
Son dos.
¿Y cómo, qué gano con eso? Yo preferiría que parecieran dos y hubiera 20.
Discúlpeme, yo estaba acá. Sí. Yo estaba acá en la cola de la mueblería. Lo quise atajar cuando estaba entrando, pero usted no me dio bola.
¿Por qué?
Entró porque justamente el mueblero.
Señor, ¿qué tiene que hacer usted acá? Discúlpeme.
Déjelo. En
todas las mañanas viene con la misma cantidad.
El mueblero de Lira. Es completamente, es complicado, no va al grano. Empieza a decir cosas que son incomprensibles.
Usted no las comprende, usted no las comprende, y así
yo solamente le digo, yo me voy a quedar parado acá.
Sí.
Y voy a escuchar lo que ustedes hablan. Cuidado con el mueblero, punto.
Y usted, por ejemplo, si el mueblero pretende timarme, ¿va a pegar un grito del orden de objeción?
No, yo no me meto, yo estoy acá. Lo único que voy a hacer, le voy a pellizcar un poquito el brazo.
¿Cómo? A ver.
Así.
Ay.
Siempre entra con esa excusa usted, señora, de este local.
Bueno, usted no le hablo.
Un momento. A ver, muéstreme entonces cómo se hicieron todos los agregados al mueble, como las bisagras, herrajes. Muéstreme el interior del mueble, cómo está terminado. En un mueble de calidad, qué sé yo, no se le abren las patas a un mueble de calidad, por ejemplo.
Claro, no se vence.
No se vence, no se rinde.
El mueble no se vence. Usted, por ejemplo, esto lo trae dentro de 20 años.
Pero usted me está vendiendo todas cosas para dentro de 20 años, a mí qué me importa, lo tengo que usar el sábado yo.
El sábado lo va a tener igual que dentro de un sábado de dos décadas más adelante.
Dios lo oiga.
Usted acá cuelga el traje, ven este barral, y el barral no se vence.
Sí, y mire, yo casualmente compré aquí un ropeiro.
Ah, ya es cliente de ahí.
Ya viene, no me acordaba, sí, ahora me acordé, fue hace como 20 años.
¿Sabe cómo le pongo?
Debe estar intacto igual.
No, me floreció. Era un ropero con un espejo, señor. Y ya se lo voy a traer para que usted me devuelva el dinero, ya que está. Un espejo que yo me observo y parezco...
De forma.
Sí, sí, estoy en el Parque Retiro.
No, parece 20 años mayor, quizá.
Efectivamente, ¿por qué es eso?
Porque usted lo compró hace 20 años, ¿no ve? Acá la boleta dice...
El que siempre tiene palabra para todo.
Yo le avisé.
El ropero que tengo yo no tiene manija, no tiene cerradura. Yo lo cierro con un sobre todo. Lo trabo con un sobre todo de adentro, saco la punta y queda trabaderle. Después lo quería abrir, tirar el sobre todo y chau pinela.
Muy, muy ingenioso.
Después, el barral se dobló. Se dobló tanto que se salió.
¿Se le salió de las guías?
Sí, se fue venciendo y se cayó una noche con gran estrépito, junto con todas las cosas que yo cuelgo allí.
Claro, señor, pero usted qué cuelga.
Ese jabón que me pegué, yo estaba en la cama diciendo ¡brum! Y se abre la puerta del ropero y caen todos los sobre todo. Dije yo.
Es como una persona que cae al lado suyo, de un 100 kilos de ropa que se desploma.
Claro.
No, nuestros roperos no pueden ser porque tienen el sello IRAM e ISO 9001.
Mire, mi hermana tiene un ropero igual, y ella tiene muchos amantes, ¿no es cierto?, que la visitan. Ella es casada, pero el marido no le satisface mucho, no le gusta, no le agrada, no sé si me interpreta.
Sí, claro.
Está claro. Tanto recibe un amante, ¿no es cierto? No vengo yo a contar, se lo digo por lo que voy a decir ahora, ¿no? Venga acá a la mueblería a contar a mi hermana, ¿no es cierto?
Claro, esto, la verdad que no sería... Aquello,
su hermana, lo demás
no,
allá.
No.
Su hermana acá, la de la vuelta, me dice usted.
Efectivamente.
Claro. Cuidado con lo que va a contar.
Bueno, ella recibe un amante, ¿no es cierto? Supóngase, por ahí está el amante y viene el marido, ¿no es cierto? Entonces ella dice, escondete en el ropero. La primera vez que escondió un amante en el ropero, se rompió el piso del ropero, porque es un ropero con unas patas.
Lo que pasa
es
que
el piso... alto. Un ropero alto que se puede barrer abajo, ¿no?
Ah.
Entonces el tipo se subió arriba
Sí, pero es de madera terciada.
De madera terciada, y por ahí brum, y salieron las patas del tipo. Del ropero. Y él aprovechó y puso las patas de modo tal que parecieran que eran del ropero.
Sí, bueno.
Pero las zapatillas
de lata. El famoso ropero de seis patas. Quiere decir que no le aguantó ni un amante.
No, pero señor, nosotros no nos podemos hacer cargo de ese reclamo.
Ella lo está escondiendo debajo de la cama, pero tiene la cama muy chatita. Y se está teniendo que conseguir amantes flacos. Porque si no viene el marido y no entran abajo.
¿Sabe qué pasa? Que su hermana puede ahorrarse 200 pesos.
¿Cómo va a decir eso el matrimonio de la hermana?
Espere, déjeme terminar, señor. Por ahorrarse 200 pesos, la hermana del señor no quiso ver nuestros modelos especialmente diseñados.
¿Para amantes?
Para esas utilidades.
A ver. ¿Y por qué no me muestra?
¿Por qué no pasa al salón de muebles condicionados?
¿Cómo muebles condicionados?
Observe. Aquí, pues, mire, este tiene lugar para dos y tres también, ¿eh?
¿Y esa máquina?
¿Eso es una silla? ¿Esa? Discúlpenme, yo entré, no me invitaron, pero entré. Porque...
Vio que se le dio, ¿no? Se
me
le dio.
Me tenté.
Ustedes todas las mañanas insistieron y lo logró.
Entraron y cerraron el cortinado y me tenté. Quería... Eso, discúlpeme, ¿eso es una silla o un banco?
Bueno, le puede dar el uso de silla o de banco. No sé hacia dónde se le ha disparado su imaginario, en verdad. No,
¿y esa hamaca?
Esta hamaca es parte de los accesorios, es para hacer un escape rápido.
Ajá. Bueno, a ver, pero muéstrame el ropero, a ver, ¿dónde se esconde el amante?
Mire, tiene un doble fondo.
Ah, el marido abre y el ropero aparece vacío. Sí, sí.
¿Ve que esto parecen 20 cajones?
A ver, sí.
Bueno, son solo dos, son solo dos.
A ver, permítame, voy a probar. ¿Me
adelante.
A ver, esconderé en el interior del ropero.
¿Le gusta?
Sí, está muy bien, ¿eh?
Pobre.
Me gusta el detalle del revistero.
Y fíjese qué publicaciones tenemos allí.
Ahora, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Yo, por ejemplo, soy el marido. Quiero abrir el ropero. ¿Qué pasa? ¿Lo encuentro a él?
No.
Ahora, sí.
Sí, ¿puedo salir?
No. A ver, ¿cómo es el doble fondo?
A ver, metas en el doble fondo.
A ver, yo me voy a meter de nuevo, ¿eh?
Sí.
Me
voy a meter de nuevo. Vez.
Ahí está, cada vez.
Mira, ahí de...
Abro la puerta.
No, pero primero hay que accionar el doble fondo.
Sí. Atento. No ponga la mano ahí donde tiene la palanquita, ¿la ve?
A ver, apriete. Mi hundo.
Ahí, abra nomás.
¿Abro la puerta?
Abra la puerta.
¿Ya mismo? Bueno, muy bien.
¿Ve algo?
Está vacío.
Vacío. Absolutamente.
Está vacío.
Aquí no ha pasado nada, amada mía.
Está vacío completamente.
Completamente, ¿ve?
A ver.
¿Se encuentra bien? Hola.
Está vacío el
sí,
ropero.
Sí, espere. ¿Era este el ropero donde se metió?
Sí, lo acabo de ver. Se metió acá.
A ver. ¿Es este? A ver, Roque.
Está vacío.
Señor. Sí, no es momento para hacer chistes. Esto no me pasó nunca, en 20 años que trabajo en esto, nunca me pasó.
Yo sabía
algo semejante.
Que era algo... Es perfecto el escape.
¿Quién es?
Soy yo. Estoy acá afuera.
¿Por qué hace ahí, hombre? ¿Por dónde se fue?
Encontré un túnel y salí a la vereda acá a dos cuadras.
¿Usted sabe que yo nunca supe cómo hacía su hermana para salir rápido y sin pagar? Era por ahí.
Bueno, este lo voy a llevar.
La verdad que es espectacular. Yo que
para regalárselo a mi hermana, porque yo qué voy a hacer con esto, ¿no?
Está muy bueno.
Ahora, usted, por ejemplo, como marido, ¿para qué le sirve?
No, pero a mí me gusta el mueble, me gustó el sistema. Claro. A mí me gustan todas las cosas que tienen que ver con ingeniería, en fin.
Ah, sí, a mí también, ¿eh? Dígame, por ejemplo... No corra los muebles, che.
¿Sí?
hay otros con más comodidades para pasar temporadas más largas, ¿no?
Claro, ya un amante permanente con cama adentro.
Claro.
Digo yo, ¿camas con dosel tiene?
Sí, tenemos camas de todo tipo.
Ah, esas famosas, disculpe, ya que estamos aquí, no, esas famosas camas de agua.
Sí.
La que tanto yo escuché hablar.
Hablado, ¿no?
Escuché pero... hablar a un sí. señor en una peluquería que hablaba de las camas de agua. Decía, estuve en una cama de agua con X persona. ¡Ah! Dijo él después. No me atreví a preguntar dónde la compró.
Generalmente en Europa se usan, ¿eh?
No, en Europa sí, sí.
Aquí las tenemos, los invito a pasar a nuestro salón acuático. Mire usted.
Oh.
El Océano Índico, el Atlántico y el Pacífico en king size. Una plaza y dos plazas.
Disculpe, yo también entré porque vi que se... se metían por una cortina y me agarro curiosidad. ¿Puedo ver también los colchones?
¿Y adentro con qué está relleno el colchón este?
Agua.
Agua.
Ah, pero mírelo, el Atlántico, ¿cómo se mueve, eh? El colchón solo.
Y digo, ¿es agua caliente o tiene...?
Tenemos lo que usted quiera, porque esto usted le sube la temperatura y se la baja a su gusto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no lo suba demasiado.
¿El termostato?
Ah, no, pero esto, mire si empieza a hervir. Claro, yo a veces...
Se queda dormido.
Yo me imagino, yo me compro una cama de estas, que me la voy a comprar, ¿eh? Y a mí me gusta todo muy intenso, entonces le pongo la máxima temperatura, empieza a hervir la cama, y en el mejor momento se rompe la cama y me pelo como un chancho.
Claro, no, usted tiene que comprar el modelo que tiene un termostato y entonces para en determinada temperatura. Lo mismo, ojo, que si usted la pone en baja temperatura se le congela el colchón, se le congela el agua y queda duro.
Y queda como en culeica.
Claro, queda como en culeica.
Sí, sí, sí.
Entonces, usted la pone a la temperatura que más o menos le agrade a su cuerpo.
¿Por qué no la prueba? ¿Por qué no se sube
hombre,
la cama?
No, el gusto.
Vamos, hombre, estamos solos.
Usted levántese de ahí, por favor.
Y le puso la máxima temperatura.
Ahí va, ¿eh?
¿Siente calor?
¿Está bien?
Me gustó, me gustó. Estoy todo calientito.
Sí, sí, lo veo bronceado incluso.
Sí, sí. Ah, ¿tiene también efecto bronceador este?
Sí, tiene efecto bronceado. Pero ahora póngase boca abajo porque quedó...
Digo yo, esto, en vez de chinche, ¿qué tiene? Piraña.
Es una pregunta técnica, porque veo que se mueve mucho. Cuando
a veces se mueve, a mí me molesta un poco.
Tardó un rato en acomodarse.
Mira si me caigo de la cama.
No, porque esto está hecho con agua del océano que mantiene el vaivén oceánico.
Pero pues, supongamos que el señor va a una fiesta y tomó unas copas de más y se pone ahí, adentro de la cama, se mueve constantemente la cama.
Y bueno, lleve el modelo de Laguna de los Patos.
Esto le da más mareo, sí. Usted viene mareado, supongamos.
Sí, que estaba pensando, me parece que no lo voy a llevar.
No.
Porque yo hago fiestas en mi casa y cuando viene la gente viene con el abrigo, sobre todo,
sí.
Y lo pone arriba de la cama. Y veo que aprovecha que pasan al cuarto y siempre hacen algún daño.
Sí, 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 sí.
¿Eh?
Capaz y que le pinchan el colchón.
Le pinchan el colchón y cuando vengo está toda la pieza inundada y el colchón chato como cinco y queso. Yo no quiero que me pase eso. Mire, con esas costumbres, ¿sabe lo que me pasó una vez? Resulta que, había hecho una fiesta yo.
Y, sí, una fiesta normal.
Normal, una fiesta, sí, una reunión.
Una reunión.
Vinieron, todos ponían ahí
el abrigo.
El abrigo, sobre todo, el tapado de piel, qué sé yo. Y había un señor, el Petizo Valdés.
Sí.
El Petizo Valdés, un señor muy petizo, que por ahí se tomó seis cañas y se mamó. Y lo pusieron ahí...
Para que descanse, para que
sea... Claro, entre los...
¿Entre los abrigos?
Entre los abrigos. Y...
¿Pero cómo?
Entre los abrigos, porque estaba mamado y se durmió, lo pusieron en los...
Está bien, sí.
Y una señora amiga que vino, agarró el tapado de piel y como no hacía tanto frío, lo llevó ahí en el brazo. Sí, sí. Yo arriba del colectivo... Como a la hora y media me llama, dice, Membrives, porque yo me llamo
sí,
Membrives.
Sí.
Dice, estoy acá en el colectivo 60, me fui a bajar, me fui a poner el tapón, me lo encontré al Petiso Valdés durmiendo en un bolsillo. ¿Qué lo hago? Dice, ¿por qué no se despierta? Está tan mamado que no se despierta. Y le digo, ¿por qué no lo pone en el asiento de 5 del colectivo?
En el, sí, último, en el último, el de atrás.
Lo deja dormido ahí y bájese usted. No se puede hacer responsable de cualquiera.
Y, después, y lo dejó el Petiso Valdés.
Lo dejó el Petiso, nunca lo vimos más.
Y capaz que donde terminó el colectivo, ¿no?
Andá a saber, yo cómo es uno, ¿no?
Le quería hacer una pregunta, ya que estoy, porque ahora me siento interesado de... Pero a mí siempre me gustó la cama, pero esas que aparecen en las películas que giran, cama circular.
Nunca vi.
Cama giratoria, giratoria.
Cama redonda.
Redonda,
ya
redonda.
Lo vi una vez, no redonda, tenga miedo.
Cama redonda.
A designar los objetos por su denominación.
Cama redonda, ¿hay?
Por favor.
¿Qué día es hoy?
Miércoles. Jueves.
No entraron todavía, ¿no, Marcelo? Ah, no, yo no, no trabajaba acá. ¿Cómo? Las camas redondas, discúlpeme, ¿uno para dónde apunta?
No, las camas
redondas... Uno se pone en posición diametral.
¿Cómo pone la sábana
no,
en la cama redonda?
No, hay una cama redonda que nosotros la hacemos bajo los patrones del Feng Shui, que es como un... ¿vio los discos del barquillero?
Sí.
Bueno, esta dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con distintos puntos de traba, y usted va girando la cama, le queda cabecera
cada
de luna,
día,
cabecera...
Claro. Cada día apunta las patas para algún lado.
Exactamente, cada día va variando, y usted está armonizado con el universo gracias a este sistema.
Menos mal, gracias al Señor,
sí.
Vamos a estar armonizados con el universo. Ahora, sí, pero que... esto que preguntó el Señor, la sábana, ¿dónde la compras? Como mantel, claro. Tienen que ser. O manteles redondos.
Le sirven los manteles, sí, sí. Inclusive abajo le pongo un mantel de hule.
Y ay, pero transpiro todo con el mantel de hule.
Eso, no se verano. Transpira mucho con un mantel de hule.
Eso,
sí, pero no le pasa al colchón la transpiración.
Pero eso, un calor a la media hora.
El colchón dura 20 años.
Una realidad. Calor. Y no. Escúchame. Tiene un motorcito como para hacerla girar.
Girar.
Carecita, porque yo no me duermo.
Ah, oh, es fantástico.
En cambio, si la cama gira...
Lo grabo con la televisión para verla.
Sí, tiene la mesita de la televisión, no, ¿por qué no me la instala?
Uh-huh.
De modo tal, con una prolongación que también gire.
Que todo gire como...
Que todo gire, yo puedo ver la televisión y la televisión sigue ahí.
Como los satélites con el planeta,
claro,
dice usted.
Claro.
Mire, por ser usted, yo le voy a mostrar, la estamos probando, está en una fase de prueba,
sí.
Pero le voy a mostrar este sistema de cama giratoria.
Pero
que usted
no
lo
es muy ligero, porque la fuerza centrífuga...
Por sale despedido,
¿eh? Ahí me acerco al borde y me escupe.
No. Esto lo regula usted. Usted me firma el documento. Si lo quiere llevar, lo prueba. Usted me firma aquí este recibo.
Ajá, mire qué bien.
Lo prueba una semanita, lo deja señado y después me cuenta.
Yo la usé una vez en casa de un amigo.
Es fantástica. Me comentaron que es fantástica.
15 días con mi novia. Me acuerdo.
No se podía bajar.
No, me acuerdo que la primera noche ella se sentó en una silla al lado y me leía cuentos mientras giraba la cama.
¿Giraba y ella no? ¿O
no, yo giraba y ella no. El cuento era un poco insatisfactorio. Resulta que había una vez roja. La abuelita que estaba lobo, porque te puede comer. Usando el bosque, encontró con el... Boca tan grande que te... Mejor.
Pero por lo menos, no sé, su novia le hubiera hecho sacar la sortija.
Eso es lo que hizo después. Se paró en el borde de la cama y dice... empezó a agitar la sortija y...
¿Y la agarró?
Una vuelta gratis.
Ah, pero no, le hago una pregunta técnica,
sí,
porque yo estaba, mientras ustedes conversaban, yo estaba pensando acerca de la viabilidad de poner la cama en mi dormitorio. E incluso me gustó la idea de tener un suplemento con el cual montar el televisor para que gire con la cama. ¿Qué tan largo tienen que ser los cables del televisor mientras se van enroscando en la cama giratoria?
Se le va a hacer una galleta.
Sí, tiene que tener mucho cable, digamos unos 6.000 metros
por día.
Claro, y después lo hace girar para el otro lado para
desengancha, parece mentira. Hay que, lo conveniente en esto es dar vuelta un día para cada lado. Ah, oh, sí.
Está buenísimo, me gusta.
¿Te gusta?
Sí. No corre el riesgo, si da vuelta muy rápido, hace el efecto helicóptero, ¿no?
No, por eso le digo que esto está en fase de prueba.
Arriba, ¿no? Claro,
firme, esto está en fase de prueba. Firme. Usted lo maneja con este control remoto.
Ah, aquí está, sí.
Con esto usted regula la velocidad, la dirección, fantástico. Si quiere algún freno de golpe.
Muy completo ese control remoto.
Sí,
¿eh?
Para levantarme, ¿no? Freno sí. De golpe y sigo rodando.
Porque estaba pensando eso, de repente a medianoche uno quiere ir al baño, está la cama en funcionamiento y se baja ahí y se da un golpe.
¿Dos cómo duermen en esta cama?
Y puede, como cruzado puede dormir.
Cruzado, ¿no?
Lo cubierto.
Efectivamente, porque si no, ninguno de los dos se hace cargo del diámetro. Es claro. Mejor, como uh-huh. Dice el señor, cruzados.
Cruzados.
A 90 grados. Exacto. Uno, el une, arriba del otro.
Usted hace así, si son dos, cruzados. Si son cuatro, como un tatetín.
Como cuatro.
Claro, cuatro.
Momentito, señor.
La cruz y el tatetín.
El ángulo es de 45 grados. Sí.
Yo me llevo una cama.
¿No?
Yo me llevo una cama.
¿A usted le gustó? Veo que venía.
A mí me encantó.
Le digo que al final le gustó
medio,
este local.
En el medio, ¿tiene un agujero? Me refiero
¿cómo?
A la cama.
Sí.
Sí, tenemos un modelo que tiene agujero. Todavía no lo había pedido qué? Nadie, pero ¿se te interesa?
No, para poner una sombrilla.
¿Sabes que los que ya me encargaron un modelito para estos menesteres es la gente del noticiero?
Ah, sí, ahí están en la puerta.
Uh-huh. Ahí están. Ellos son dos, se ponen en cruz.
Mire usted.
Bueno, hágalo pasar, atiéndalo.
¿Lo hacemos pasar?
Sí. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Un fuerte olor a basura quemada invade la ciudad. El gobierno porteño informó que las emanaciones provienen de una planta de residuos del Gran Buenos Aires. La Guardia de Emergencias en la vía pública porteña indicó que el olor ácido que se percibe en gran parte de la capital proviene de una planta del SEAMSE de Boulogne. Vecinos de Villa Urquiza, Palermo, La Boca y otros barrios se quejaron por irritaciones en los ojos y en la garganta. Fútbol. Roberto Sensini quiere que Verón sume minutos de juego para el partido del martes próximo por la Libertadores. Con ese objetivo, el técnico de Estudiantes lo confirmó para enfrentar a Lanús el viernes. Sensini consideró que ese encuentro por el clausura le servirá al mediocampista como preparatorio para el compromiso ante el Cuenca de Ecuador. La Argentina Techín reclama a Hugo Chávez que frene la estatización de Sidor, una empresa del grupo. Se trata de la principal siderúrgica de Venezuela que el bolivariano dispuso su nacionalización ante un reclamo gremial. El empresario Paolo Roca pidió al presidente venezolano que intervenga para evitar la confiscación de sus activos. 22 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radiohead, en La Venganza Será Terrible, sin sorpresas.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires para dar inicio al siguiente segmento.
Lifting para el queso. Señora, si al sacar el trozo de queso de la heladera comprueba que el frío lo ha resecado, es decir, usted saca el trozo de la heladera y dice, oh, el frío ha resecado este trozo y lo ha endurecido a punto tal que casi precisa de un cuchillo eléctrico para cortarlo, pues ha llegado el momento de mudarse. No, recupérelo al queso de la siguiente manera, atención, ¿eh? Dice, embébalo en vino blanco y envuelva... Mira, tome un repasador, agarre un repasador.
No voy a abrir una botella.
Ya había abierto el vino.
Este repasador, el más mugriento que tenga. Sí. Embébalo en vino blanco.
No voy a desperdiciar el vino blanco para un queso.
Dale, borrachina.
Bueno, está bien, lo voy a hacer.
Y después envuelva el queso en el repasador y déjelo ahí.
¿Y qué pasa?
No sé porque no estoy leyendo. A ver qué dice. Dice, al cabo de una hora, sáquelo. Ahí voy. Y habrá recobrado lozanía y sabor, pero el queso, no usted. Yo tengo un queso, discúlpeme, seguro, ¿no? Sí. Que era provolone antes. Y ahora lo uso como goruta, como tarugo, como taco para mantener la puerta abierta. Porque tengo la puerta de la cocina que no la puedo dejar abierta y se me encierra. Entonces agarré ese pedazo de queso hace ya años. Se lo metí ahí abajo y queda la puerta firme. Y eso, es mucho más duro que el quebracho.
Está como petrificado eso ahí.
Está prácticamente a punto de petrificarse.
Yo tengo un problema a mí me pasa algo, que es que yo a veces tardo en comer el queso.
¿Cómo tarda?
Tardo más de lo debido. Supongamos, compro un pedazo de queso mantecoso y lo quiero comer dentro de 3 meses.
Ah, no es que se pone a comerlo y tarda 2 horas.
No, lo dejo en la heladera.
Lo deje y no se decía, ay, me lo como hoy, no me lo como. Y... ¿qué dirán los vecinos, no? Todas esas cosas.
El problema es que se va poniendo como peludo en la heladera.
Sí, sí, también, otra cosa ahí están...
Duro y peludo.
¿Cómo lo puedo salvar? ¿Lo puedo afeitar?
Efectivamente. Nosotros acá, en Todo para el Queso, ¿no es cierto? Sí. Le afeitamos el queso.
Todos se aprovechan. Y con eso hacemos roquefort, hacemos otros quesos.
Sí, con los pelos. Con los pelos del queso, hacemos queso, mayormente queso rallado, ¿no es cierto? Que
se sí.
Porque el queso rallado, como está en fragmentos muy pequeños, no se distingue que es un pelo de queso que hay ahí, ¿no? El queso peludo es cuando viene, la leche viene de vacas muy peludas, ¿no es cierto?
Así dicen, sí. Es el de, le llamamos el queso Mou.
A mí me da un poco de... La verdad que, bueno...
Tráigamelo el queso peludo. ¿Cómo es de peludo?
Y tiene más o menos 2 o 3 centímetros, parece casi...
Ah, bueno, hágale rollo al medio ya eso.
3 centímetros, una barba blanca, de media verdosa.
Sí. Y el queso peludo no le gusta a nadie, ¿no?
No. ¿Usted probó algún método para sacarse eso o
claro.
comió algo de eso?
Me parece que está exquisito. La impresión que a mí me da
que es la otra cosa,
que el estacionamiento...
Se lo
queso...
come peludo.
Sí.
Y listo.
A mí me parece que ayuda el tiempo que pasa, se pone más sabroso el queso.
Y entonces es como se hace el queso Roquefort.
El verdadero queso Roquefort, discúlpenme, por ahí hay gente que está terminando de cenar, viene con gusanos
señor.
Vivos. Larvas.
Vivos y con
la gente.
Son los gusanos. Nosotros tenemos acá. ¿Tenés los gusanos, José María?
¿Pero se los mostramos?
Bueno. Tenemos gusanos solo, sin queso todavía, ¿no?
Pero qué asco, ¿no? A mí me gusta.
Después lo ponemos a pastorear. El gusano llega un momento que, como el gusano de seda, ¿vio?
Sí.
Bueno, hay algunos gusanos hacen seda otros hacen queso, otros estudian ingeniería.
Sí, pero es una bolsa de gusanos que está... Sí,
efectivamente, guárdalo, José María, no le gusta.
Lo guardamos, esto no le gusta al señor.
Al señor le gusta ver cómo el queso está hecho. Esa camisa de seda que usted tiene puesta, le hace un gusano, discúlpeme que...
Sí, bueno, pero yo no me voy a llevar una...
Gusano de seda natural.
Tengo una reunión con amigos, vamos a hacer una picada, no voy a llevar una bolsa de gusano para que...
Nosotros tenemos el Roquefort que vendemos aquí, es muy tierno, muy...
Muy podrido.
No, cerramos la puerta con llave, porque se escapa.
Esto es materia viva, ¿eh?
Sí.
Nosotros no damos la dirección a nadie, por el olor nos reconocen, no, saben dónde está nuestro local.
Ese olor que están ahora informando que hay en la ciudad, que proviene de la quema, no quisimos decir, pero ha sido un queso.
Sí, la verdad que esa es una crítica que les quería hacer. Cuando entré, el olor...
un olor ácido.
Es nauseado, es pestilente el olor. Sí, no se puede estar acá.
No.
Recién le encantaba, no sé.
No, pero uno pierde conocimiento de tanto olor.
Sí, efectivamente. Nosotros vamos a hacer... vamos a quejarnos por el olor.
¿Y entra algún cliente acá con este olor? Porque es una cosa de loco.
No, nosotros hemos interpuesto una queja a la municipalidad.
Sí.
Al jefe de gobierno, que nos mandó un telegrama contestando. Dice, yo no fui, dice. vamos a tratar de evitar...
Pero nos discriminan.
Nos discriminan. Por el olor nos discriminan.
No, bueno, porque por ahí habla de una falta de higiene también.
No, somos todos iguales, ¿no? Frente al queso somos todos iguales. A la hora de comerse el queso, somos todos seres humanos, ¿eh?
Mire, tenemos un queso que le va a gustar. Sí, un queso que le va a gustar.
A ver, ¿cuál es?
Es...
Ah, qué variedad rara es,
El famoso queso paposo.
¿Cómo es?
Es un queso que no proviene, no es lácteo, es de la papa, se hace con papa.
¿Queso vegetal?
Podríamos llamarlo
así. Me imagino
así.
Muy bien para la gente que está mal del colesterol, que tiene...
La gente que no hay manera, ¿no? Y también para, si usted es fiambrero, lo vende como queso de máquina, lo corta en fetas y nadie se da cuenta.
Ahora, parece una papa gigante el aspecto, ¿no?
Es paposo, el famoso queso paposo.
¿Pero tiene gusto a algo?
No tiene gusto a nada, pero es muy barato. entonces, usted se lo vende a la gente fácilmente. Dice, córteme 500 gramos. Y lo corta. Y la gente lo mete dentro del pan y no tiene gusto a nada. Pero como ya se le instaló en el imaginario colectivo que es queso, hay una red...
neuronal,
de conocimiento, claro, que de cultura previa a la ingestión del queso, que le está diciendo esto es queso, este es queso, y al final el tipo se lo come y cree que es queso.
Voy a llevar, es importante. Voy a llevar finalmente, sí, me gusta.
Me interesa. Lo dejo entero, mira, 3 pesos.
¿Cómo voy a llevar? Una horma.
¿3 pesos?
Sí, llévelo, que acá ocupa lugar.
Lo que
lugar,
da es la reventa acá. Lo que da es la reventa. ¿Usted lo vende cortado de máquina?
Bueno, listo, yo lo llevo. Otra cosa que quería llevar, bolitas de mozzarella. ¿Tienen chiquititas?
¿De mozzarella tenemos?
Las bolitas que vienen como...
Espere, que estoy buscando. Aquí tengo una en el bolsillo.
Está fundida ya de tanto calor.
Está quineada, un poco cachuza.
¿Quiere levantarla?
No, escúchame.
Pero está un poco cuadrada. ¿Quiere que se la redondee un poco? La empiezo a amasar. Entre las manos le va a quedar propio como una bola de queso, bola de mozzarella. Acá tiene mucha salida.
Lo pide todo el tiempo.
Sí. No, otro tema, por salud. Estoy haciendo régimen. Por salud.
Por salud no coma queso.
Necesito, me dijo el médico.
Usted lo prefiere...
Me dijo, tengo que cortar rodajas del tamaño de un cassette. Me dijo el médico.
¿Del tamaño de un cassette?
¿De quién, por ejemplo? ¿De un cassette de quién?
De José Luis Perales, cualquiera.
De José Luis Perales.
Sí, y le tiene que sacar los dos agujeritos del medio del queso.
porque si no, no...
Si no, no es como un cassette.
Por salud.
Sí, por salud.
¿Lo quiere light o lo quiere natural?
Light. El más light. ¿Cuántas calorías tiene más o menos?
A ver, pero que me fijo acá. No, ninguna.
¿Cómo puede ser?
Ninguna caloría.
¿Pero está hecho con leche?
No, este tiene calorías negativas.
¿Le da frío?
Es un nuevo invento del doctor Cormillón.
Sí.
Las calorías negativas tienen menos 100 calorías.
O sea que uno adelgaza.
Es como en el chinchón, usted se descuenta 1000 calorías y lo come y tiene
Después se come un choripán y están, por ejemplo, en el... Listo, me llevo.
Sí,
llevo.
No abuse.
No abuse.
Porque 50 día, llevo.
Un tipo se comió como 10 kilos.
Sí.
¿Cuántas menos calorías tuvo?
Volvió, apenas si volvió.
Volvió un suspiro con olor a queso.
Sí, claro, era ya, había estado en estado gaseoso.
Bueno, si usted quiere experimentar esta sensación,
todo lo que tenga llevo.
Bueno, sírvase.
¿Cuántos son?
Son 20 kilos.
Listo, correcto. ¿Cuánto vale?
Pero mire que tenga cuidado. Tenga cuidado porque por ahí...
No, que yo tengo 3 o 4 kilos de más. Con esto...
No, pero no, con esto...
Se va a pasar.
Va a bajar 60 kilos acá. 60 kilos.
Bueno, yo lo llevo. Yo después lo administro a mi gusto.
¿Sí? Ojo, sí, que baja 60 kilos. ¿Sí?
Yo lo llevo.
Bueno,
sí, esa es responsable. En todo caso, paso en un par de días.
Bueno, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Pero, ¿viste este tipo? No. Vamos a tener que cerrar.
Sí, vamos. Cerrar la persiana porque este nos va a poner un problema.
¡Hola!
No.
¡Hola!
Ahí está golpeando la puerta.
Ahí volvió.
Está golpeando la puerta.
¿Comió el queso? ¿Comió el queso?
No escucha que estoy golpeando la puerta.
Vale, voy a ver.
No hay nadie. ¿Dónde está? No. No lo pise, cuidado. Roberto, mirá.
Se coló por abajo la puerta.
Me comí todo el queso, ahí tienen más. No me escucha que estoy golpeando.
Pausa. Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
la radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, ¿no? Arnaldo Gansé. Acompaña en esta oportunidad a nuestro maestro, Manuel Moreira, el Cabernet en reposo.
¿Cuándo está Cabernet? Este domingo, ¿no?
Este bueno, domingo, y el domingo que viene en Notorios también.
En Notorios. Nadie debe dejar
de faltar. A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, efectivamente.
Victoria de Mar del Plata le pide el tema Juventud.
Juventud es un lindo tango que no voy a poder cantar.
Carnaval, carnaval, que inconsciente atropella con tu bufonada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Bobo que saque su espada. Nada te mato por las sientes. Tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes. Yo soy joven y nada me espanta.
Qué lindo.
Un cachito de juventud.
Muy bien, maestro. Aquí Silvia y Maru piden Cuando tú no estás.
Ah, Cuando tú no estás, pero eso lo puede cantar Manuel. ¿Quiere cantarlo, Manuel?
¿Cómo no?
¿En re?
En re, por favor.
En re, a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la puerta y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo al viento todo es dolor. Cuando tú no estás.
Hermoso, maestro.
Te prometo el dúo que
hicimos. El dúo, sí.
Para la próxima vez.
Sí.
Un poco mejor. Bueno, dale.
Muy bien. Billy de Claromecó, que vino a visitarnos ahí.
Hola, Billy.
Samba de Orly.
¿Tenemos tiempo acá? Tenemos, sí, 4 minutitos tenemos.
Sí.
Bueno, hacemos un poquitito.
Dale, sí.
Why me with moon, pegasse à vignon, force terração de correr assim, desce frio mais bicho, o meu Rio de Janeiro. Antes que o aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Apostar essa da diz que eu vou levando
ver como é que anda aquela vida tua. Se puder, me manda uma notícia boa.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí Lucila de Recoleta le pide Ritmo de Maracas.
Ya como para empezar.
Sí, como para empezar a irnos de a poco.
De aquí, sí. Evidentemente. Bueno, vamos, Ritmo de Maracas y de Bongo. Siempre es algo noble, algo que está bien visto en todas partes.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita ritmo de maraca y de bongo.
¿Qué más?
Muy bien, maestro, aquí Beatriz de Rosario, y esto sí podría ser para despedirnos, pide el orangután.
Oh. Y yo tengo Carla la italiana, pide Francisco.
Hay muchos de los hits.
Tema tropical, pide Alicia, tema tropical.
El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó el orangután comiéndose una banana, el orangután, y el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
¿quién?
El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Los futuros jubilados cobrarán haberes más altos. Desde mayo percibirán una mejora del 15% aquellos con salarios de 3.000 pesos. Será a consecuencia del cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones del sistema estatal. El gobierno tomará el sueldo promedio de los últimos 10 años, ajustado por la suba de haberes que se registre en ese mismo periodo. El Rápido Argentino acordó encargarse de las víctimas de la tragedia de Dolores. La empresa confirmó que se hará cargo de ellos y de sus familiares, más allá de lo que determine la justicia. Así lo contó Gregorio Galbón, abogado de gran parte de los damnificados.
Me senté con la empresa para decirles que sin perjuicio de lo que la justicia dictamine al momento de dictar la sentencia, tanto penal como los juicios que se hagan civilmente, mucha gente necesitaba cuestiones urgentes. Bueno, por primera vez lo entendieron. Y sin reconocer hechos ni derechos, como dijo el Rápido Argentino, se allanó a tratar de ayudar y puso a disposición 2 clínicas como una ayuda humanitaria al ver la cantidad de mutilados, gente amputada y gente que tenía problemas gravísimos. ¿Alguna vez alguien tenía que hacer algo por las víctimas? además de vivir de ellas. Y me parece que está muy bien que el transporte público, que hace tantas macanas a veces, esta vez haya hecho algo bueno, y me parece que es para resaltar.
Diputados aprobó la ley sobre trata de personas. La iniciativa busca erradicar este delito junto con los sistemas de esclavitud laboral y sexual. Establece penas de 3 a 15 años de prisión, a la vez que otorga derechos y garantías para las víctimas. -20.6 la temperatura en Buenos Aires. Humedad 76%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa al alba que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, permiso. Si usted me da un lugarcito, yo estoy llegando a su casa, al trabajo, a su auto, allí donde lo encontremos, para quedarme con usted hasta que salga el sol. Para quedarnos, en realidad, porque no estoy solita por este lado. Comienza nuestro programa en este jueves 10 de abril de 2008, la buena costumbre de cada madrugada en la 10, estar juntos hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, compartiendo, bueno, temas importantes, las noticias, lo que sucede en Argentina y el mundo. A eso nos dedicamos, a informarlos. ¿Cómo anduvo todo? Tranquilito. ¿Vio que olor raro en Buenos Aires? Como una, como un humo y un olor a algo, algo que se quemaba. Bueno, hay explicación, ¿eh? Hubo muchísima gente que planteó qué está pasando, este olor como a basura quemada. Bueno, proviene todo esto de una planta de residuos en el Gran Buenos Aires. Se ve que los vientos lo han traído para aquí.